Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. Hoy, viernes 22 de noviembre, es el Día Internacional de la Música. ¿Quién alguna vez no se ha enamorado escuchando una canción? ¿O una canción le ha marcado un momento determinado de su existencia? ¿O incluso ha dedicado en la radio una canción a alguien? Bueno, pues ya saben, la música es arte, y aparte de arte es sentimiento. También forma parte, lógicamente, de nuestras vidas. Y hay que hablar de otro día importante. El lunes 25 de noviembre es el Día de la Erradicación de la Violencia de Género. Hoy se han entregado unos premios muy importantes, las Meninas. Se ha hecho en la delegación del Gobierno de Murcia a una serie de instituciones que trabajan día a día para, precisamente, ayudar a las mujeres maltratadas. Siguiendo este acto ha estado nuestra compañera Paloma Garrido.
Hoy la delegación del Gobierno ha distinguido la labor de personas e instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género a través de los reconocimientos Menina 2024. Este año los premios han recaído en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en la región de Murcia, la Asamblea Feminista de la Región, el Centro Penitenciario Murcia 1 y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Lorca. Carmen Sonia Martínez es directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal. Nos contaba que tienen un subsidio específico para mujeres víctimas de violencia machista. Desde 2021 implementaron Puntos Violeta para informar y apoyar a las víctimas.
Ya desde el año 2021 implementamos Puntos Violeta para informar y para apoyar a las víctimas de violencia. Pues sabéis que en las oficinas de empleo acude muchas personas, y después que tenemos una amplia distribución territorial. En Murcia tenemos 25 oficinas en 22 municipios, y por tanto pues implementar esos con esas bases, unos puntos violetas en todas nuestras oficinas. Y también, evidentemente, yo creo que es muy importante la labor de concienciación ante la violencia machista, y también hacemos cursos de formación, concienciamos a nuestro personal para dar ese apoyo en los puntos violeta.
Como les decíamos, otro de los galardonados ha sido la Asamblea Feminista de la Región de Murcia. Su representante es Gloria Alarcón.
Somos una veintena de asociaciones, organizaciones, partidos políticos que nos reunimos en el año 2018 decididamente para reivindicar a los poderes públicos la importancia de implantar políticas de igualdad, políticas de lucha contra las violencias machistas. Y el hecho de que la delegación del Gobierno y, por lo tanto, el Gobierno de España reconozca que el movimiento feminista es básico para poder conseguir esa implicación de las administraciones, pues es una satisfacción bastante grande.
También hemos podido hablar con la decana del Colegio de Abogados de Lorca, Elisa Campoy.
Somos una veintena de asociaciones, organizaciones, partidos políticos que nos reunimos en el año 2018 decididamente para reivindicar a los poderes públicos la importancia de implantar políticas de igualdad, políticas de lucha contra las violencias machistas. Y el hecho de que la delegación del Gobierno y, por lo tanto, el Gobierno de España reconozca que el movimiento feminista es básico para poder conseguir esa implicación de las administraciones, pues es una satisfacción bastante grande.
Un día también lleno de reivindicaciones. Escuchan a Elisa Campoy.
El derecho fundamental que tiene la víctima a que, cuando vaya a interponer una denuncia, vaya acompañado de letrado, ¿vale? En la actualidad eso es simplemente un derecho y no es una obligación. Y desde aquí pues quiero volver a reivindicar algo que la abogacía a todos los niveles lo lleva haciendo muchísimo tiempo y que la ley no recoge.
Por otra parte, Carmen Carrillo Hernández es directora del Centro Penitenciario Murcia 1.
Desde hace muchos años venimos trabajando con la Oficina para la Violencia de Género, dirigida por Luisa Barrida, y desde muchas líneas de actuación, tanto para la protección a la víctima, dado que cada vez que una persona que ha sido condenada o que está en prisión por delitos relacionados con la violencia de género va a ser excarcelada, nosotros damos conocimiento de esa excarcelación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que inicien ese protocolo de protección a la víctima. Luego también trabajamos directamente con los hombres que se hallan en prisión por delitos relacionados con la violencia de género, porque este tema hay que trabajarlo con las mujeres y, por supuesto, también con los hombres, que tienen mucho que cambiar, que modificar, y ahí tenemos un importante trabajo que realizar.
¿Y de qué manera se trabaja con esos hombres?
De la protección de la víctima, también los tratamientos directamente dirigidos a los condenados por delitos de violencia de género, para que puedan modificar esas conductas. Y luego también nos dirigimos a la población en general de hombres, realizando actividades de formación, información, sensibilización, por ejemplo, talleres sobre nuevas masculinidades, nuevos roles en la familia. También hacemos violencia vicaria, en fin, y todo tipo de actividades para sensibilizar sobre la necesidad de erradicar la violencia sobre la mujer.
Un día en el que se ha distinguido la labor de personas e instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género a través de esos reconocimientos, Meninas 2024.
Gracias, Paloma. Calentamos motores. Ya digo que el lunes va a haber un montón de actividades y actos aquí en la región de Murcia con motivo de ese Día de la Erradicación de la Violencia de Género. Nosotros, cuando pasan 26 minutos de las 12, hacemos un alto en el camino y continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
El premio emprendedor del Info de 2023 ha recaído en la empresa emergente Climb by Me, una plataforma innovadora que permite a las empresas crear asistentes virtuales personalizados impulsados por inteligencia artificial. La herramienta facilita a través de avatares digitales hiperrealistas la automatización de tareas repetitivas y mejora la interacción con clientes y empleados. El segundo premio fue para la empresa tecnológica Digital Data Farm, que ofrece soluciones digitales para abordar los desafíos de la agricultura de precisión como la gestión eficiente del agua. El tercer premio se lo llevó la plataforma Veriagro, que ha desarrollado el primer marketplace especializado en suministros agrícolas para profesionales. Los tres proyectos ganadores han sido seleccionados de entre los galardonados con los premios Emprendedor del Mes durante 2023 y se anunciaron la pasada semana en la celebración del evento WIP, que organiza el Info con motivo del Día de la Persona Emprendedora. Escuchamos a José Cánovas, CEO de Climb by Me.
Emprender es muy duro, pero estos reconocimientos te dan el impulso necesario para seguir remando. Este tipo de iniciativas, las que hace el Info y todas las organizaciones que han estado ahí, no solo visibilizan el esfuerzo y sacrificio que supone emprender, sino que también generan un entorno favorable para que más personas se animen a dar el paso. Además, el apoyo económico, por supuesto, y el reconocimiento institucional son un respaldo enorme, tanto para los que estamos ya en el camino como para quienes están pensando en lanzarse, ¿no? Al final es una forma de construir comunidad, impulsar la innovación y, en última instancia, fortalecer el tejido empresarial de nuestra región.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Descubre los vinos biodinámicos de Bodega Monastrell. Son vinos naturales, elaborados sin productos químicos, respetando el medio ambiente. Provienen de viñedos de altitud, donde las uvas se cultivan en terrenos elevados y condiciones especiales, con cepas viejas y uvas de calidad que capturan la esencia del terreno. Sumérgete en una experiencia única con los vinos de Bodega Monastrell. Monastrell, porque lo natural se lleva.
Apenas un minuto para llegar a las 12:30 y tenemos que hablar de una noticia que tiene que ver evidentemente con lo último que ha ocurrido en Valencia, con el tema de las danas. Y es que Emergencias pone en duda los protocolos de alarma de la Confederación Hidrográfica del Segura. Cree que el organismo de Cuenca generó una alarma excesiva el día 14 por la presa de Largos y que debió elevar la alerta el día 29 cuando desembalsó. Como digo, continúa lógicamente la polémica en torno al tema de lo que ocurrió en cuanto a esas lluvias, tanto en Valencia como están ahora mismo, bueno, pues señalando algunas vías o algunos partidos en relación a la prevención de que pueda ocurrir en un futuro también en la región de Murcia. Y por eso hablan de la limpieza de las acequias, de la limpieza de los bordes, orillas del río, de todo lo que tiene que ver con maleza, que eso corresponde a la Confederación Hidrográfica del propio Segura. Segundos para las 12:30, estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE aquí en Murcia. Bueno, pues tengo que hacerme eco de un acontecimiento que ocurría ayer por la tarde en el Centro de Cualificación Turística. Se presentaba el cuarto ejemplar de esas recetas maravillosas de nuestro querido chef cocinero Juan Antonio Pellicer, Pelli. La verdad es que fue un acto muy emotivo porque a Pelli le quiere todo el mundo. Ese libro se titula Recetas del Camino y evidentemente cuenta con el respaldo de esta casa, de la cadena COPE. Además le acompañaron también dos cocineros de excepción, David López y King Gavarró, que son los protagonistas de ese maravilloso documental La Cuenta Atrás rumbo a las estrellas. Y además, candidatos, ojo, el martes que viene a lo mejor a una estrella Michelin, porque se celebra la gala Michelin. Y bueno, estuvo, como decimos, Juan Antonio Pellicer muy emocionado en algunos momentos y precisamente nos comentaba o hablaba de lo que supone este libro y de cómo ve todo lo que rodea al mundo de la gastronomía.
Este cuarto, pues, es un libro que hacemos mención al camino, sí. En nuestra región, pues, no hay mucha gente que sepa que tenemos mucha gente que desconoce lo que es el camino de Caravaca. Las recetas de este libro, pues, tienen un toque de cocina de pueblo, muchas recetas. Lo que buscamos siempre es ayudar a las empresas de Murcia. Cocinar con productos kilómetro cero. Y a mí me encanta lo que es intentar ayudar a todas las empresas de Murcia. Al final, cuando viajas por ahí por el mundo, te das cuenta de que tenemos una cantidad de productos que la gente los aprecia más fuera que dentro de Murcia.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Pelli, de Juan Antonio Pellicer. El acto también contó con la presencia de la consejera, entre otras muchas cosas, de Cultura y Turismo, Carmen María Conesa, y la propia consejera hablaba, lógicamente, del valor de la gastronomía en el turismo y también del libro de Pelli.
No podemos estar más contentos porque en nuestro año jubilar, llegando como estamos llegando pues al final de este camino, que insisto que tiene que continuar mucho más allá, de la mano de la gastronomía y el protagonismo que está teniendo pues a nivel nacional y a nivel internacional y el posicionamiento que está dando pues a la región de Murcia, este libro llega en un momento magnífico, ¿no? Y llega de una de las personas más queridas, uno de los principales cocineros que tenemos en esta tierra, querido, respetado por todo el sector, que además hace esa labor de enseñar a otras muchas personas y sin duda es un añadido más a todo lo bueno que estamos sumando en este año jubilar y en este año donde la gastronomía de la región de Murcia está abriendo.
Y además hay que tener en cuenta, y yo lo digo también, que Juan Antonio Pellicer Pelli es un embajador de la cocina murciana, de los productos de nuestra tierra, como él dice, de esos productos del kilómetro cero. En el acto también estuvo la directora de COPE Región de Murcia, Pilar Olivo. Pilar Oliva hablaba así de todo lo que tiene que ver con la gastronomía y además alabó a la gente que trabaja con esa gastronomía de cercanía, con esos productos de cercanía como Pelli.
Llega con una esencia especial, llega diferente. Este año, en plena celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz, hemos querido rendir un homenaje no solo a la rica gastronomía que tiene esta región y que todos conocemos, sino también a los productos que nacen en esta tierra y a las personas que con su esfuerzo nos lo llevan hasta nuestros platos. Uno de los valores más importantes de este libro es la defensa del producto de aquí, del producto de la región, de la cocina de proximidad. En un mundo que cada vez está más globalizado, recordar y poner en valor lo que tenemos cerca es un acto de responsabilidad, orgullo y sostenibilidad. Desde la extraordinaria huerta que nos da frutas, verduras, hasta nuestros aceites, vinos, quesos, así como los sabores del mar y montaña. Apostar por ello no es solo una forma de preservar nuestra tradición, es también una forma de apoyar a los agricultores, pescadores, ganaderos, productores que trabajan día a día para ofrecer calidad y autenticidad en el producto. Cada ingrediente que aparece en este libro tiene una historia, una tradición y el esfuerzo de quien los producen día a día.
Y hablábamos de ese maravilloso tráiler que también se ponía en ese acto correspondiente al no menos maravilloso documental La Cuenta Atrás rumbo a las estrellas, protagonizado por dos cocineros, David López y King Gavarró. Este último también asistía al acto junto a David López y hablaba así de Pelli y en general de la cocina murciana y del futuro.
Estamos dando a entender lo que es la vida personal de un cocinero de la alta gastronomía.
Y eso, que la gente pueda ver eso, la verdad que siempre es bueno. Sí que es un poco dura la vida, sobre todo para la gente que te rodea, para nuestros familiares y tal, pero al final es la vida que tú has elegido y es un estilo de vida y al final tienen que aceptarlo.
Bueno, pues terminamos dejándoles con un trocito de ese documental, un tráiler. Escuchen porque merece la pena.
Murcia es una región pequeña, pero sabemos que estamos en el candelero.
Yo creo que no está lo suficientemente valorada como debería estarlo.
La estrella Michelin te la dan por lo que estás haciendo, no por lo que tienes que hacer.
Te dan una estrella, es muy bonito, pero te la quitan y el restaurante se va a la mierda.
Me gustaría conseguir la estrella Michelin, por supuesto.
Es un estilo de vida, la cocina.
Siempre hemos estado en boca de todo el mundo.
¿Estamos preparados para estar en ese punto?
Porque es verdad que hay gente que ha perdido todo por esto.
Para tu currículum es una maravilla, pero después es una exigencia diaria. Tienes que estar de ahí para arriba. Casi preferiría que no se la dieran.
Evidentemente fue uno de los momentos cuando miramos ese tráiler que los que estábamos allí nos reímos, lógicamente, cuando dijo que no, que preferiría que no se la dieran, evidentemente. Bueno, son palabras de una madre. Nosotros ahora hacemos un alto en el camino y continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE. Este domingo 24 de noviembre, muévete por Valencia. Son muchas las formas de ayudar ante la tragedia de la Dana. Pero si quieres colaborar, puedes hacerlo desde Murcia, todos juntos, moviéndonos por Valencia. Participar en esta carrera no solo muestra tu espíritu deportivo, sino también tu generosidad y tu voluntad de ayuda. Así que calza tus zapatillas, reúne a tus amigos y familia y únete al movimiento solidario en esta causa. Cada inscripción, cada kilómetro recorrido, cada gramo de arena cuenta. Este domingo corre por Valencia y pasa una mañana de domingo muy especial y también divertida. Habrá sorpresas, sorteos, zumba, jamón. Así que, ¿a qué esperas? Inscríbete ya en el dorsal21.com y forma parte de esta iniciativa solidaria. No te contamos más. Te esperamos el domingo en el Jardín Chino. Una iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, Precero y La Verdad.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Y nos acercamos hasta Lorca porque comienzan las actividades con motivo de la festividad del patrón San Clemente. Y este fin de semana va a haber muchas. Y nos lo cuenta todo José Ángel Ayala.
Estamos, Pedro, subiendo las empinadas y largas cuestas que nos llevan hasta la Fortaleza del Sol, hasta el Castillo de Lorca, porque hoy se celebra San Clemente. Una fecha que se adelanta un día, es mañana, el 23 de noviembre, el día de la festividad del patrón de la ciudad, pero el Ayuntamiento de Lorca quería adelantarlo para esta jornada de viernes y, por lo tanto, es festivo local. Como es tradición, ahora mismo, cientos de lorquinos están ya en la Alcazaba y están visitando la Torre Alfonsina que mandara a construir el rey Alfonso X el Sabio. Es un programa de actividades para este día que incluye también la refriega, el acto de capitulación, un torneo medieval y una degustación de arroz. El objetivo, revivir la historia y las tradiciones de Lorca. Precisamente en ese ambiente medieval se puede también introducir uno perfectamente en el casco antiguo de Lorca, porque hasta el próximo domingo, en las calles principales del centro de la ciudad, en Plaza España, en Calle Álamo, Santiago, Plaza de Santiago, en Plaza San Vicente y en Corredera, hay más de 120 artesanos procedentes de toda la geografía nacional y donde se pueden adquirir productos gastronómicos, joyería, cosmética y juguetes. La verdad es que uno cuando entra en esas calles parece que retrocede en el tiempo. El alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, hablaba precisamente de esos 120 artesanos y de un mercado medieval que ha ido creciendo conforme han pasado los años.
120 artesanos de toda la geografía nacional, con gastronomía, con cosmética, con repostería, con joyería, en fin, todo, todo, y luego también un componente muy importante de animación que estamos viendo y la creación de un entorno medieval en el casco histórico, donde estamos realizando un gran trabajo de recuperación desde el gobierno local, y la verdad es que estamos muy contentos. Siempre suele ser el pistoletazo de salida, la inauguración de este mercado, de un fin de semana largo, con festividad, pero sobre todo con ilusión, con alegría, por rememorar el pasado histórico medieval de Lorca, el pasado más importante. Lorca conoció sus años de esplendor en la Edad Media, y lo rememoramos este fin de semana también en honor a nuestro querido patrón San Clemente.
Pues 120 artesanos, además los más pequeños también tienen su espacio en este mercado medieval, ya que se van a llevar a cabo mesas de juegos didácticos, talleres infantiles, donde se va a poder pintar cofres, máscaras, atracciones, y también habrá cuentacuentos y música en directo, porque estará el grupo Los Turdiones amenizando también esas compras y ese paseo por el mercado medieval. También pueden comer ustedes como si se tratara de la época medieval, perfectamente, porque hay también una gastronomía espectacular en todas las plazas y en todas las calles. Y para mañana sábado, pues va a tener lugar el desfile, gran desfile parada de la historia medieval de Lorca. Se estrenan dos nuevas piezas, el estandarte de Beni Aventuriel y la píxide de Daisán. Se van a exhibir en las salas de la invasión y del Sefer en el Ciufrón para que puedan ser admirados por lorquinos y también visitantes. Mañana se va a desarrollar ese gran desfile parada con la participación de más de 1,000 personajes, y que toda Lorca se va a volcar en la avenida Juan Carlos I para ver cuáles son los ricos tesoros y el patrimonio que tiene la Federación San Clemente. Luis Antonio Torres del Alcázar es el presidente de la Federación San Clemente, que aglutina, que acoge a musulmanes, judíos y cristianos.
Aquí tenemos que empezar a diseñar, pero también partiendo de una base que al menos sea fidedigna. Y en esta base fidedigna, ¿qué hicimos? Remitirnos, en este caso, en lo que son las yeserías que pertenecen a la única sinagoga que no ha sido destinada a otro culto que no sea el hebreo y que tenemos la suerte de tener los lorquinos. Dentro de esa yesería, que se encuentra en el Museo Arqueológico, se encuentran unos redondeles con unos soles que le hemos quitado de ese redondel, que hacen parte de lo que es el manto de la Torá, pero que es lo que también jalona y salpica todo el conjunto del estandarte. A esta llegada, la menorá, que representa la misma presencia de los siete espíritus de Dios, y esa menorá, por cierto, recuerda a la que hay ahora mismo en el Muro de Lamentaciones de Jerusalén, como un guiño a lo que es también la Tierra Santa. Estaba coronada con un escudo de la ciudad de Lorca, en la intención también, de alguna manera, de que Lorca sea bendecida por medio de la fuerza toda poderosa, porque no nos olvidemos de que para los judíos Dios es una fuerza, es un ente que no tiene forma ni tiene límites, porque es infinito. Por tanto, no puede tener ninguna forma o figuración, y ahí es donde está la prohibición de la realización de imágenes para ellos. La píxide ha sido realizada en elementos de 3D, en imprenta 3D, réplica exacta de la que se encuentra en el MAM, Museo Arqueológico Nacional, y es de la época que coincide con la primera independencia de la ciudad de Lorca en el final del siglo X, Daisán, cuando se rebela contra el emir de Córdoba. Vuelvo a reiterar, Lorca tuvo 3 independencias documentadas, cosas que otros inventan, pero nosotros sí las tenemos documentadas. Pero Lorca es España, y España es Lorca. Aquí no tenemos ninguna discusión sobre esa cuestión.
Subida a la Fortaleza del Sol para ver todo el Valle del Guadalentín, disfrutar y perderse por las calles del centro de la ciudad de Lorca, convertidas en un gran mercado medieval, o disfrutar de ese maravilloso desfile parada de la Federación San Clemente. Estos son los actos, los acontecimientos, las actividades. ¿Por qué no? Una agenda interesante para perderse este fin de semana por Lorca.
¿Sabías que en Murcia ya es Navidad? No te pierdas el próximo sábado 23 de noviembre a las 8 de la tarde el encendido de luces de Navidad. Tienes una cita en la Plaza de Santo Domingo para dar la bienvenida a la época más especial del año. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Y como todos los viernes, hablamos del tiempo, miramos al cielo y lo hacemos con el responsable de la EMET aquí en la región de Murcia, Juan Esteban Palenzuela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito porque vemos que los cielos se nublan, sale el sol. Cuéntenos qué vamos a tener esta tarde y el fin de semana.
Sí, bueno, pues vamos a seguir en esa tónica. En general, hoy vamos a seguir con los intervalos nubosos. Hoy las temperaturas con pocos cambios respecto a las registradas ayer. Y los vientos, que sí han tenido alguna racha importante durante la pasada madrugada, pues van a ir amainando a lo largo del día, de forma que ya pues esta tarde quedarán en general flojos y variables en la mayor parte de la región. En la zona del litoral sur pues irán rolando un poquito a componente sur esos vientos, pero como digo, pues en general flojos. Pues para mañana sábado será un día también de cielos muy nubosos, brumas matinales podemos tener en determinadas zonas de la región o en zonas del interior, sin descartar también la zona del litoral. Y mañana tampoco descartamos la ocurrencia de alguna precipitación débil y ocasional, pero más probable, digamos, lo que sería la primera mitad del día o incluso durante primeras horas de la tarde. A últimas horas del día pues se comenzarán a abrirse claros. Las temperaturas para mañana, las mínimas, pues ascenderán en la zona del litoral y sin cambios en el resto de la región. Las máximas descenderán de forma ligera. Los vientos serán flojos, variables, girando al sureste por la tarde. Para pasado mañana, para el domingo día 24, seguiremos con cielos nubosos. Principalmente serán nubes bajas. También podemos tener brumas matinales con probables bancos de niebla y apertura de claros en las horas centrales del día. Las temperaturas mínimas descenderán de forma ligera y las máximas comenzarán a ascender. Digo comenzarán porque a partir del domingo se mantendrá el ascenso en las máximas hasta casi mitad de semana próxima. Los vientos serán flojos y variables, con predominio de la componente este en las horas centrales. Y comenzaremos la semana próxima, con el día 25 lunes, pues seguiremos con cielos nubosos, principalmente de nubes medias y altas, abriéndose claros por la tarde. Podemos tener brumas matinales sin descartar algún banco de niebla. Comenzaremos también un episodio de polvo en suspensión, que se mantendrá el lunes y posiblemente algunos días más. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ascenso. Ese ascenso podría llegar a ser localmente notable en la zona del noroeste de la región y los vientos serán flojos, variables. Podríamos decir para la semana próxima pues que vamos a tener conjunto de toda la semana, del 25 de noviembre al 1 de diciembre, las temperaturas por encima de los valores normales. Estamos hablando de temperaturas entre 3 y 6 grados por encima de lo normal en el conjunto de toda la semana, señalando también que pues para mediados de semana, bueno, principalmente el martes, tendremos temperaturas máximas que serán más propias de finales de septiembre o del mes de septiembre, más que de finales de noviembre, principios casi de diciembre.
Madre mía.
Y en cuanto a la semana, en cuanto a las precipitaciones, bueno, pues la semana que viene será una semana donde predominará la estabilidad, con lo cual pues no habrá, digamos que tendremos ausencia de precipitaciones en la mayor parte de la semana hasta finales de semana, que es verdad que hay bastante incertidumbre y podrían aparecer o ocurrir algunas precipitaciones que en principio no parece que vayan a ser muy significativas. Y eso es un poco el panorama para el fin de semana y un poco el avance de la semana próxima.
Pues evidentemente me parece que vamos a tener que volver a la manga corta la semana que viene, amigos oyentes, ya lo han oído. Ojo a mediados de semana porque podemos tener temperaturas propias de finales de septiembre, o sea, manga corta, sin exagerar tampoco. Juan Esteban Palenzuela, muchísimas gracias por esa información que siempre nos traslada. Un abrazo.
Venga, un abrazo, un saludo, buen fin de semana. We'll be right back.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro.
Y de la mano de Luis Miguel, que canta como los ángeles, vamos a hablar de bodas y celebraciones, porque IFEPA en Torre Pacheco acoge el próximo fin de semana ese salón tan importante. Y precisamente tengo al otro lado del teléfono a Pilar Romero Henarejos, que es directora técnica de este salón de boda y celebraciones 2024. Pilar Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días a todos.
Buenos días. Cuéntanos un poquito, porque es un salón de los, como yo digo, de los de gran éxito en IFEPA. La pasada edición, más de 10.000 personas visitaron este certamen en busca de inspiración, de tendencias innovadoras para el día más importante de su vida. Cuéntanos un poquito qué vamos a poder ver este año.
Pues sí, efectivamente, Boda y Celebraciones se ha convertido en un referente no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Este año celebramos 15 ediciones con el Salón de la Boda, Salón de la Comunión y Celebraciones en general. Y bueno, pues las personas que se acerquen este fin de semana a IFEPA van a encontrar todo lo necesario para celebrar ese evento tan importante. Trajes de novia, trajes de novio, zapatos, tocados, viajes, animación, absolutamente todo.
Uh-huh. Va a haber más de 18.000 metros cuadrados de exposición, y a mí siempre me llama la atención y me gusta dar a conocer que va a haber una pasarela también donde va a haber ese desfile de la última tendencia en moda, ¿no? Sobre todo para las novias, que suelen ser las grandes protagonistas.
Pues sí, tenemos una pasarela, ya es un referente cada año, una pasarela que se celebra el sábado y por la tarde y el domingo por la mañana, y en esa pasarela se ven las últimas tendencias en traje de comunión, tanto de niña como de niño, traje de novia, traje de novio y fiesta.
Decías que han pasado más de unas 15 ediciones. Claro, uno mira atrás y la gente ahora mismo no se casa como hace 15 años, busca otras ideas, ¿no? ¿Se hacen de otra manera las bodas?
Uy, por supuesto. Ahora mismo las bodas son auténticos espectáculos. A ver qué hago, lo más diferente, lo más atractivo, lo más novedoso, lo que no se ha hecho en ninguna boda, para agasajar a mis invitados y que se vayan totalmente, bueno, alucinados de lo que hemos conseguido aquí. Sí, quieren hacer ratos, se quieren celebrar momentos inolvidables, y la verdad es que lo están consiguiendo. Tenemos unos expositores magníficos que te hacen desde una boda como si fuera un musical a unas acuarelas en directo, unas horas locas, donde se despliega todo el... una cantidad de volumen, de sonido, de color, impresionante, sí.
Hablamos de trajes, pero claro, también vamos a poder ver complementos. Hablo de lo que es el tema de las flores, fotografías, vídeos, joyerías, etcétera, etcétera.
Todo, efectivamente, tenemos absolutamente todo aquí. Tocados, floristerías, decoración del evento, joyerías, viajes de novios, te puedo decir con todo. Lo bueno que tiene venir a IFEPA este fin de semana es que si tienes esa celebración a la vista, puedes contratar a precios de exposición con unas ventajas realmente muy buenas y ahorrar muchísimo tiempo de trabajo, porque en un solo día puedes contratar todos los proveedores que te hacen falta para ese evento.
Claro, y te ahorras tiempo y dinero. Además, hablando de dinero, ya termino casi. Va a haber, creo que, sorteos de cheques para los novios, ¿no?
Sí, efectivamente. Todos los novios que se acerquen a IFEPA podrán rellenar una papeleta y participar en el sorteo de 300 euros a gastar en una de las cosas que hayan contratado a los expositores de aquí. Y los papás de comunión podrán participar en el sorteo de 150 euros directos para descontar en algo que hayan contratado a un expositor de IFEPA.
¡Qué maravilla! Por cierto, el horario es muy asequible. Es el viernes de 11 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 9 y el domingo de 11 a 7 de la tarde. Es decir, prácticamente todo el día abierto.
Sí, todo el día abierto. Empezamos a las 11 de la mañana porque es una hora muy buena y ya están todos con los motores arrancados, todos los expositores. Y la verdad es que sí, bueno, hasta el viernes sí que recordamos que es jornada de puertas abiertas. el viernes, de 11 a 8, entrada gratuita. El sábado se alarga un poquito más porque hay desfile el sábado por la tarde. Y también recordaros que las entradas de sábado y domingo ya las podéis comprar en la página web de IFEPA.es.
Ah, pues ahí la tenemos, IFEPA.es, esa era la página que iba a pedirte. Ahí, IFEPA.es, se pueden comprar por internet. Pues Pilar Romero Henarejos, en este caso directora técnica de Salón Boda y Celebraciones, muchísimas gracias por atendernos y esperamos un lleno total en IFEPA, de verdad.
Sí, por supuesto, la verdad es que sí. Aquí os esperamos este fin de semana porque seguro, siempre hay algo que celebrar.
Hombre, eso en la vida es una celebración. Gracias.
A vosotros.
COPE Comunidad de Murcia.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968-476490. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
¿Sabías que en Murcia ya es Navidad? No te pierdas el próximo sábado 23 de noviembre a las 8 de la tarde el encendido de luces de Navidad. Tienes una cita en la Plaza de Santo Domingo para dar la bienvenida a la época más especial del año. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Más del 40%, que se dice pronto, de las especies de coral se enfrentan a la extinción. El 44% de las especies de los arrecifes de coral de todo el mundo están en riesgo de desaparecer, según indica la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos resultados se han anunciado hace algunos días tras una evaluación mundial en el marco de la Conferencia Climática de la ONU COP29, que se celebra en Azerbaiyán. Y es que el estado de conservación de 892 especies de corales que forman los arrecifes de aguas cálidas ha sido reevaluado para esa lista roja de la que hablamos. El análisis muestra que el 44% está amenazado. Los ecosistemas saludables, como los arrecifes de coral, son esenciales para los medios de vida humanos, ya que proporcionan alimentos, estabilidad en las costas y almacenan carbono. Por tanto, si desaparecen, podemos tener un serio problema.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Apenas un minuto para llegar a la una de la tarde. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Y tenemos que decir que, como última hora, hay una buena noticia que yo les quiero dar. Y es que ha caído en Murcia el asesino de Jesús Heredia, uno de los 10 fugitivos más buscados de España. Acuchilló a su víctima y le pegó 5 tiros. Así lo publica hoy La Opinión. La Policía Nacional le seguía la pista por un crimen cometido en Toledo, en Talavera de la Reina, en 2009. Y le escondían sus familiares aquí en la región de Murcia. Al final han podido ser los propios agentes de la Policía Nacional los que la han detenido, ya digo, como presunto autor de ese terrible asesinato de Jesús Heredia. Era uno de los 10 fugitivos más buscados de toda España. La verdad es que tenía un historial impresionante en cuanto a delitos. Y recuerden algo muy importante, y es que estás ahora mismo escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La ópera que interpretó ayer el tenor Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional se conoce ya como el aria del comisionista y viene acompañada por un nutrido coro de voces. Te voy a presentar someramente al elenco. José Luis Ábalos, el número 2, todo un atleta del amor y en los ratos libres secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, el ministerio con más presupuesto del gobierno. Según Aldama, recibió 400.000 euros en comisiones, aparte de otros obsequios en especie inmobiliaria y de la otra. Coldo García, el hombre de los fajos, chico para todo, habría cobrado unos 200.000 euros por sus servicios, aparte de una moto y el tratamiento de fertilidad para su mujer, cortesía de don Víctor. Santos Cerdán, todavía número 3 del PSOE, al que los diputados de la oposición le cantan ya en el Congreso como los niños de San Ildefonso, 15.000 euros. Bueno, Aldama dice que efectivamente recibió en efectivo 15.000 euros entregados por Coldo en un bar cercano a la sede del PSOE. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, habría exigido, según Aldama, 50.000 euros como condición para facilitar trámites con las mascarillas en Canarias. Y como no quiso Aldama dárselos, pues empezó a haber problemas de fluidez en esta rama del negocio. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, alias el número uno, alias su persona, aún mantiene que no ha tenido relación con el personaje. Nótese la diferencia, su persona, el personaje. Y la foto, dice que Pedro todavía, que la foto publicada por El Mundo, donde salen abrazados en una zona restringida, sigue siendo casual. Bueno, vamos a escuchar la interpretación en re menor de este momento. Repárese en los matices graves de la voz del tenor Aldama para sostener la escena.
Esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Coldo, no sé de qué, y al momento, al 30 segundos, sale Coldo y sale el presidente. Y decir, fortuita, no es la foto.
Impecable ejecución, ¿eh? Cómo canta este hombre, el auténtico do de pecho. Pero hay más personajes. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, criminal que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea. Aldama asegura que organizó un encuentro con ella a pesar de que tenía ese veto de entrada en el espacio Schengen.
Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivera, el ministro de ella, María Jesús Montero, Ábalos, el presidente.
El presidente también estaba convocado
sí,
a esa...
Sí.
Imagino que para organizar esta cena se tuvo que preparar, ¿no?
Bueno, en ese sentido lo manejaba todo Coldo. Y Coldo era quien confirmaba con jefes de gabinete y en muchos casos directamente con el ministro o ministra.
Así que la política exterior de España en manos de Coldo y Aldama. Muy bien. Seguimos con Begoña Gómez y Teresa Rivera. Según el comisionista, se reunieron con él para hablar de un plan para zonas rurales en la España vacía. Esto todavía no lo ha contado, pero lo dejó caer ayer para próximas entregas. Dice también Aldama que otros ministros como María Jesús Montero o Nadia Calviño participaron en las reuniones para el rescate express de Air Europa, compañía que él mismo, que Aldama, representaba. Y Carlos Moreno, este es un nuevo personaje, este es un recién llegado. Era el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda. Aldama dice que le pidió 25.000 pavitos para detener una investigación del fisco. No está mal. La de Víctor Aldama ha sido una ópera realmente excepcional. Y para un público exclusivo. Estaban apenas el juez, el fiscal y varios abogados de la acusación y la defensa. Pero no te preocupes porque un evento como este tiene que quedar grabado para la posteridad. En COPE lo tenemos, lo puedes ver en nuestra página web. ¿Y qué pasa ahora? Pues falta el respaldo documental que acredite el grado de veracidad de toda esta obra. Te recuerdo que un imputado puede mentir en defensa propia. Ahora bien, hay 5 razones para creer que la versión de Aldama es más creíble que la de Pedro Sánchez. La primera es la falta de credibilidad del propio Pedro Sánchez, ganada a pulso durante años de mentiras a las que él llama cambios de opinión. La segunda es la autoinculpación de Aldama. No tiene sentido mentir para reconocer la comisión de delitos. La tercera es la puesta en libertad condicional del propio Aldama. Significa que el juez ha concedido algún crédito a la promesa de Aldama de entregar documentos que respalden sus acusaciones. Si no, no lo suelta. La cuarta es la experiencia del abogado Choclán, que está especializado precisamente en tirones de manta y en casos de corrupción política. Fue el abogado de Marjaliza, ¿no te acuerdas de la Púnica? Francisco Granados, el de los millones en el altillo este. Y la quinta es que la versión de Aldama encaja en el relato mediático que hemos ido sabiendo por el periodismo de investigación, el que ejerce la gente, los periodistas independientes, y que no tienen un miedo reverencial a la Moncloa, y con el relato policial también, con los informes de la UCO. Vamos a ver cómo acaba esto, pero ya sabemos una cosa. En la cuarta economía del euro, la agenda política ha sido sustituida por la agenda judicial. Ocurrió lo mismo con el felipismo, ocurrió con el marianismo y ocurrirá con el sanchismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Ya hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que el secretario de la Conferencia Episcopal ha dicho que la Iglesia ha dado muchos pasos sobre los casos de abusos a menores en la Iglesia. Monseñor García Magán ha confirmado la puesta en marcha de una red de trabajo conjunto para salvaguardar a los menores, así como continuar con los cursos de formación para la prevención en distintos ámbitos eclesiales.
Y en los despartes, España ya tiene rival para los cuartos de final de la Liga de Naciones.
Sí, acaba de terminar el sorteo, Jorge, y hay que decir que no ha sido el mejor sorteo para España. En cuartos de final, España jugaría contra Países Bajos y en hipotéticas semifinales el rival sería el ganador del Italia-Alemania. La vuelta de cuartos de final, España la juega en casa. Recordemos que las otras dos eliminatorias de cuartos de final son el Dinamarca-Portugal y el Croacia-Francia. Y mirando la jornada de Liga, Lamine Yamal tampoco se ha entrenado hoy con el Barça y va a ser mañana baja para el partido de Vigo ante el Celta.
Gracias, Luis Munilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. Como todos los viernes, tenemos a nuestro querido cronista oficial de la ciudad de Murcia, Antonio Botillas, amigo de esta casa, para hablarnos de temas muy interesantes. Lo primero es saludarle. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y soleadas y calurosas.
Sí, sí. Oye, pues prepárate porque nos ha dicho nuestro querido Juan Antonio Palenzuela, responsable de la EMET, que ojo a la mitad de la semana que viene, que vamos a tener 5 o 6 grados más de lo habitual en esta época. O sea, manga corta casi. Fíjate tú.
Bueno, fíjate, tampoco es extraño, ¿no? Pese al cambio climático, porque hará 5 o 6 años, recordarán los oyentes, que hubo una noche buena que íbamos en camiseta prácticamente.
Sí, de verdad, yo me acuerdo de aquello.
Y de aquello no hace tanto.
No, no. Hoy hablamos de nada más y nada menos que de Francisco Salzillo, porque Murcia homenajeaba hace algunos días al gran imaginero con una placa conmemorativa en el convento de Las Claras, en este caso de las Clarisas. En la placa recuerda el resultado de una investigación, por cierto, llevada a cabo por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense en 2009, que confirmó mediante pruebas de ADN la autenticidad de los restos de Salzillo. Creo que ahí tuviste un papel tú importante.
Pues sí, fíjate, yo fui el promotor de la idea y el director del proyecto, el director municipal del proyecto. Todo surgió, como dices, en el año 2007, cuando yo ya conocía de antes, desde el año 41, apenas 2 años después de la guerra civil española, que los restos de Salzillo, junto con los de la religiosa, Sor María Ángela Storch, habían sido custodiados, escondidos en el cementerio de Jesús y de ahí se habían llevado al nuevo convento de las Capuchinas en el Malecón. Eso lo publicó la Verbena en el año 1941. Eso ya lo conocía, pero en el 2007, al enterarme de que habían descubierto los restos de Francisco de Quevedo, pues dije, ¿por qué no intentamos identificar los de Salzillo? La idea pues se la transmití al entonces alcalde, Miguel Ángel Cámara, y dio luz verde. Y en ese momento pues ya me puse a contactar con unos, con otros, etcétera, y bueno, fue una aventura apasionante.
La verdad es que sí, y bueno, y se confirmó evidentemente esa autenticidad, ¿no? Evidentemente.
Sí, bueno, primero hubo que lidiar contra las religiosas, que eran muy reticentes a abrir las tumbas, porque estaban los huesos revueltos. Es decir, estaban los huesos de Salzillo, pero también estaban los huesos de las religiosas, de las clarisas, de las capuchinas. Pero al final, pues bueno, se separaron los de las monjas de los que había de hombres, habían 8 hombres, por la edad solo quedaron 2, que tenían pues la edad aproximada de Salzillo y de su hermano Patricio. Entonces ya el informe no pudo identificar cuál era cuál, ¿no? Pero pues concluyeron que uno de los dos era Francisco Salzillo y el otro su hermano Patricio.
Qué maravilla. Y yo hablaba de esa placa, ¿no? El poder tener esa placa en el convento de las Clarisas, sobre todo dentro de lo que son esos actos de hermanamiento entre Murcia y Santa María Capua Vetere, que era la localidad donde nació Nicolás Salcillo, el padre del escultor, que era napolitano, claro.
Sí, cierto. También pues muchísimos autores conocen desde antiguo que la familia Salcillo venía de Santa María Capua Vetere. De esto nos ha hablado pues Torrefonte, nos ha hablado muchos autores murcianos, pero es cierto que hasta ahora pues no se había hermanado. Yo creo que como sucede con los huesos de Salcillo, ¿no? Hay que tener cierta sensibilidad. Yo creo que el alcalde de la ciudad, José Ballesta, la tiene hacia estas cosas, ¿no? Hacia el patrimonio, hacia la historia. Y eso es algo imprescindible, porque si empezamos a perder patrimonio, empezamos a perder la memoria, empezamos a perder de dónde venimos, pues yo creo que no vamos a saber a dónde vamos.
Pues también hay que recordar y quiero decir que el hermanamiento va a ser oficializado el año que viene entre estas dos ciudades, coincidiendo con esa maravilla de 1200 aniversario de la fundación de Murcia. Fíjate, 1200 aniversario, de los cuales prácticamente 700 los ha marcado también Francisco Salcillo.
Pues sí, hombre, no podemos decir que Salcillo sea, que Murcia sea Salcillo, pero lo que sí podemos asegurar sin lugar a dudas es que es una gran parte de Murcia.
Totalmente de acuerdo. Pues te dejamos porque oímos ruido. No sé dónde estás, si estás en alguna obra o en reforma, pero estamos oyendo ruido de fondo, Antonio.
No estoy en ninguna obra. Voy andando por la calle y sí, he pasado cerca de alguna obra.
Pasa un magnífico fin de semana y gracias por descubrirnos y ser tú uno de los culpables de que ese ADN nos demostrara que esos restos del malecón eran los de Francisco Salcillo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Hacemos un pequeño alto en el camino y ojo, que vamos a hablar de algo que a usted le gusta mucho seguro, y es de la movilidad que va a haber en Murcia y en pedanías en la Navidad. ¿Habrá más taxis? ¿Habrá más líneas de autobuses? Esas respuestas enseguida le van a llegar.
Escuchen vuesas mercedes, la buena nueva que traigo. Que nada han de llegar, bufones, espadachines, brujas, escudos y cascos. Escuchen vuesas mercedes, del 6 al 9 de diciembre, vigésima edición del Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz. Tu cita con la historia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Amigo oyente, una de las grandes preocupaciones que tenemos es cuando llega Navidad, ¿qué hacemos con el coche? Sobre todo en ciudades tan grandes como Murcia. ¿Cómo nos podemos manejar? ¿Cómo va a estar el servicio público, el transporte público? Bueno, pues de todo esto queremos hablar con el concejal, en este caso de lo que tiene que ver con el tráfico, José Francisco Muñoz, que nos atiende muy amablemente. Lo primero, como concejal de movilidad, saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntenos un poquito. Primero vamos a empezar por la gratuidad del transporte público. Va a ser gratis en una serie de días relacionados con la Navidad. Cuéntenos un poquito para que el oyente tome nota.
Sí, efectivamente, pues nos llegan ya fechas muy señaladas en el que la movilidad va a ser muy importante, en el que el nivel de actos y de eventos que se van a producir en la ciudad pues son muy muy importantes, que son de grandes aglomeraciones, que son de presencia multitudinaria, y efectivamente pues desde el ayuntamiento pues hemos promovido distintas iniciativas en materia de movilidad y de tráfico pues para los días señalados principalmente, aunque se extenderán en todo el periodo de Navidades, pero los días especialmente señalados en la agenda, ¿no? Y en este caso son pues el 23 de noviembre, que coincide con el encendido de la iluminación, es decir, mañana mismo, el próximo día 30 de noviembre también, el viernes 6 de diciembre, el 14 de diciembre y el domingo 5 de enero. Iremos informando de todas formas a través de redes sociales y le iremos dando divulgación conforme cada fecha se vaya aproximando, pues para explicar efectivamente las iniciativas que hemos adoptado. Y en este caso, para esos días, ya inicialmente pues partimos con la gratuidad de todo el transporte público, tanto en autobús como para el tranvía, para todos aquellos que nos visiten, y por supuesto los disuasorios pues serán gratuitos en esas fechas que hemos señalado, y no solo para esos días en el caso de los aparcamientos, sino también todos los fines de semana y los periodos de noviembre y diciembre y del periodo que va del 21 de diciembre al 5 de enero.
Ah, bueno, pues yo recuerdo sábado 23 de noviembre, mañana, sábado 30 de noviembre, viernes 6 de diciembre, el sábado 14 de diciembre y el domingo 5 de enero. Y luego
efectivamente.
Sí.
Dime, Pedro. Pues.
No, No, decía yo, y luego va a haber un refuerzo, y esto también es importante, en una serie de líneas especiales que enlazan pedanías con el centro de la ciudad, la gente que quiera venir a ver la iluminación, etcétera, desde pedanías.
Efectivamente, vamos a tener la creación de unas líneas especiales que hemos llamado Navidad, líneas Navidad, y vienen numeradas efectivamente del 1 al 6 porque son 6 líneas adicionales las que vamos a tener. Mantenemos el horario normal y habitual de frecuencias que se tienen los días de diario y los de festivo, y lo que hacemos es reforzar determinadas líneas para que desde las pedanías al centro pues se pueda venir. Por ponerte un ejemplo, la línea Navidad 1 pues conectará San Moreno a la Verde con Murcia, pasando por el Palmar, la Alberca y Santo Ángel, además de Patiño. La línea 2 pues será Ceneta con Los Ramos, Torrahuela, El Secano, Beniaján. Es decir, hemos buscado la conexión más natural entre las distintas pedanías para dar ese refuerzo adicional a lo que ya existe. Lo más atractivo yo creo que también es que se refuerzan en esos horarios en los que la gente se quiere desplazar, principalmente por la tarde, y por eso las salidas serán pues a partir de las 7 de la tarde y estarán en funcionamiento hasta las 2 de la mañana. De manera que aquellos que decidan dejar el coche, vienen un disuasorio o bien desde el origen, desde cualquiera de las pedanías, pues podrán venir y regresar con horario hasta las 2 de la mañana como última expedición que saldrá desde la ciudad de Murcia.
Y finalizo, algo clave, mucha gente me lo dice, el tema de los taxis. En Navidad a veces cuesta encontrar taxis. Va a haber un refuerzo, ¿verdad, concejal, de los taxis?
Pues efectivamente, ahí contamos con el compromiso del sector del taxi, que como saben, pues tiene para estas fechas, durante todo el año, pero especial en estas fechas, pues el refuerzo necesario pues por todos los desplazamientos que se hacen, principalmente hostelería, también pues, por desplazamientos que quieran hacer en este modo de transporte. Pues lo que hemos hecho ha sido, en colaboración con ellos, hacer un incremento de personal en la centralita para dar respuesta a todas las demandas que se producen en estas fechas, de manera que la atención sea más directa, más ágil, y también en determinados puntos pues que haya un refuerzo de parada de taxis, como en este caso en la estación del Carmen, en el que la llegada de pasajeros y de viajeros a través de los distintos trenes que llegan a la ciudad, con escala regional o con escala nacional, pues puedan tener un servicio directo y una atención directa a través del taxi, ¿no? En este sentido, bueno, creemos que se ha reforzado de manera adecuada. Nosotros, el tema de las líneas especiales que se hacen desde las pedanías y a las que, lógicamente, se une también el refuerzo en los urbanos, en los colorados, con dos buses de alta capacidad para poder desplazar a más gente, pues damos respuesta pues a esa necesidad de que la ciudad pues tenga una movilidad ordenada, y en eso pues hay que añadir la gratuidad, como digo y decía al principio, de los distintos aparcamientos disuasorios en las fechas señaladas y también durante el periodo del 21 de diciembre al 5 de enero, que hacen que esa alternativa para el coche pues la puedan complementar con el uso del transporte público.
Pues ahí ha quedado claro todo lo que tenemos que saber sobre la movilidad en Murcia en estas fechas navideñas. Nos lo ha contado el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz. Muchísimas gracias, de verdad, por estar en COPE.
Muchísimas gracias. No sé si es demasiado pronto, pero que pasemos todos unas Navidades estupendas. Como saben, pues ya desde este fin de semana, mañana mismo tenemos el encendido de toda la iluminación de la ciudad. Enseguida tendremos, pues eso, el encendido del árbol, las actividades. Nos metemos en unas fiestas, en unas fechas muy importantes para la ciudad, para el comercio, para todos los visitantes, pero unas fechas, como digo, también pues para compartir y estar cómodos y estar en una ciudad que también pues sea sostenible y amable.
Totalmente de acuerdo. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Muévete por Valencia. La carrera popular y marcha solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Prefero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En segundos llegamos a la 1:20 y les cuento que el juzgado número 3 de lo penal de Cartagena ha condenado a un individuo por abusar sexualmente de una alumna de la Escuela de Infantería de Marina de esta ciudad en la cena de fin de curso. Tal y como se lee en la sentencia, hay que indicar que era el encargado de la cantina de este centro de formación de militares, siguió a la mujer hasta el baño, la empujó contra la pared y la sometió a tocamientos contra su voluntad. La condena, multa de 3.600 euros y una indemnización de 3.000 euros. Estás en la mejor compañía posible aquí, en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y segundos pasan de la 1 y 20, como todos los viernes nos acercamos a nuestra maravillosa localidad de San Javier. Hoy de la mano, como siempre, de Maite Fernández, para hablar además de actos relacionados con el próximo lunes, el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Maite, cuéntanos.
Y la verdad que les llevo hoy a San Javier, que es un sitio, bueno, pues en el que no se habla específicamente hoy ni el próximo lunes de erradicar esa violencia de género contra la mujer. Se hace durante todo el año, hay actividades, por doquier para sensibilizar sobre todo a la población más joven de la importancia del respeto, de la igualdad. Precisamente han unido el tema de la igualdad en estos actos del 25 de noviembre que nos va a contar y que ya han empezado la concejal de Servicios Sociales, Mar Pérez. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal?
Pues encantados de que vosotros seáis un ejemplo los 365 días del año y deseando que no haya que hacer mucho el 25 de noviembre.
Pues ese sería, bueno, el mayor premio que podríamos tener como sociedad, sin duda. Y como bien dices, hasta que no llegue ese momento, pues es verdad que desde San Javier, más que un proyecto, a mí me gusta decir que tenemos un compromiso, porque es así. Es un compromiso que nació hace 4 años, desde San Javier Suma por la Igualdad, y nosotros, igual que entendemos que todos los 25 son 25, todos los 25 queremos recordar a aquellas mujeres que ahora mismo no tienen voz y queremos representar nuestro rechazo absoluto ante una lacra social como es la violencia contra la mujer. Y bueno, ya empezamos las actividades, que como bien dices, este pasado lunes. Este año, pues este lunes 18 inauguramos la tercera ruta de la igualdad, que es una ruta que se propone en paseos a lo largo de los cuales nos encontramos con siluetas representativas de mujeres, pues que han ido destacando a lo largo de la historia, que son pioneras y que son un ejemplo a seguir por tantas mujeres.
Uh-huh. Evidentemente, ese fue el pistoletazo, que como decimos, no es una cosa puntual, que la lucha es los 365 días del año. Hoy empieza un nuevo taller, el lunes por supuesto será ese manifiesto, ¿no?
Sí, claro. Hoy empieza, hemos estructurado a lo largo de estas 2 próximas semanas todas las actividades, como te decía, la anterior ruta de la igualdad, visibilizando esta vez la mujer en el deporte. Hoy comenzamos con la actividad de un programa de salud, que es cuerpo de mujer, suelo pélvico, autoconocimiento y salud sexual, que se va a hacer los días 22, 23 y 30 de noviembre. Luego, a continuación, pues este próximo lunes 25 de noviembre, pues tendrá lugar la lectura del manifiesto institucional en la Plaza del Ayuntamiento de San Javier, a la cual también acompañaremos con una performance que han preparado desde el taller de danza municipal. Luego, la semana siguiente también, el día siguiente, 26 de noviembre, martes, tendremos un taller de defensa personal que tendrá lugar en la Universidad de la Facultad de Deporte de aquí, de San Javier. Y bueno, para concluir todo este programa tendremos un cineforum comentando la película Noches de Fuego, en donde también es abierto al público, es hasta completar aforo, y desarrollaremos pues un podcast en directo tratando la temática.
Que además, como decimos, es una cuestión, una materia importante, una lacra, la de la violencia de género, que nos atañe a todos, pero especialmente trabajáis, con esos jóvenes, ¿no? Ya, por ejemplo, el otro día en el manifiesto del Día de Niños se hablaba de la violencia contra los niños. Cualquier tipo de violencia sobra, pero en este caso hay que inculcárselo a los más jóvenes, ¿no? A los más pequeños de la casa, que entiendan la situación, que muchas veces, a lo mejor, lamentablemente, tienen que vivir en casa y que ese no es el camino, ¿no?
Claro, cuando hablamos de la prevención, el mayor trabajo cuando hablamos de luchar contra la violencia es hacer un trabajo de sensibilización y visibilización durante todo el año, trabajar con los más pequeños, que ellos tengan las herramientas pues para identificar cuando se está produciendo una situación de violencia. Comentabas el manifiesto que tuvimos el otro día por los derechos de la infancia, que fue este 20 de noviembre, y sobre todo, el manifiesto se hizo en torno a prevenir antes de la violencia. Porque los datos son escandalosos y muchas veces cuando hablamos en este caso de violencia referida a la infancia, por ejemplo, suele venir de los entornos más cercanos. entonces es donde los menores pues son más vulnerables y trabajar desde las edades más tempranas es esencial para poder erradicar esta lacra social, como bien dices, y que dejemos de tener que celebrar, pues más que celebrar, de conmemorar este día y tener que luchar porque sea visible.
Pues sí, porque además cada vez empiezan los desamores más rápidos. Eso no es amor, lo tienen que saber todas las niñas, todos los niños, que evidentemente, bueno, pues ya empiezan con esos malos hábitos, con esos exigencias a la pareja. Yo creo que todos estos actos de momento hacen mucha falta y, como decimos, ojalá que algún día haya que celebrar, que no hay que conmemorar el día 25 de noviembre, el día contra la violencia a la mujer.
Mar, totalmente.
Un placer, como siempre, hablar, aunque el tema es más feo, pero evidentemente estamos hablando de evitarlo, de superar una fase que dura demasiado, y hablamos la próxima semana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio, bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca.
Este domingo 24 de noviembre, muévete por Valencia. Son muchas las formas de ayudar ante la tragedia de la Dana. Pero si quieres colaborar, puedes hacerlo desde Murcia, todos juntos, moviéndonos por Valencia. Participar en esta carrera no solo muestra tu espíritu deportivo, sino también tu generosidad y tu voluntad de ayuda. Así que calza tus zapatillas, reúne a tus amigos y familia y únete al movimiento solidario en esta causa. Cada inscripción, cada kilómetro recorrido, cada gramo de arena cuenta. Este domingo corre por Valencia y pasa una mañana de domingo muy especial y también divertida. Habrá sorpresas, sorteos, zumba, jamón. Así que, ¿a qué esperas? Inscríbete ya en el dorsal21.com y forma parte de esta iniciativa solidaria. No te contamos más. Te esperamos el domingo en el Jardín Chino. Una iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, Precero y La Verdad.
COPE Murcia.
Bienvenido a Giveyer, el lugar donde tus sueños se van a hacer realidad.
Giveyer, 100 años creando espacios únicos, llenando de vida hogares, empresas, hoteles.
100 años llenos de historias, de emociones y de tantos y tantos recuerdos.
Ven a nuestra tienda de baños, cocinas y cerámicas.
O entra en giveyer.es.
Giveyer, un siglo inspirando los espacios de tu vida.
En calle Azarbe de Papel 1, esquina Juan Carlos I, Murcia.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Muévete por Valencia. La Carrera Popular y Marcha Solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sabías que en Murcia ya es Navidad? No te pierdas el próximo sábado 23 de noviembre a las 8 de la tarde el encendido de luces de Navidad. Tienes una cita en la Plaza de Santo Domingo para dar la bienvenida a la época más especial del año. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Cuando te bebes un refresco y depositas la lata en el contenedor amarillo, pones en marcha un movimiento imparable, el de la economía circular. Recuerda que con el simple gesto de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y de papel en el azul, puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros. Sí, 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. ¡Anímate! Y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una gran iniciativa del Gobierno Regional Ecoembes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com. Murcia Recicla. .com
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.
Bueno, pues mordemos La Manzana de Newton con un joven investigador, con Ginés Luengo Gil. Y él forma parte de un proyecto muy interesante y su centro de actividad es el Hospital General Universitario Santa Lucía. Es una prueba de concepto sobre un estudio preclínico con un nuevo fármaco antifascina para el tratamiento de un cáncer que, por desgracia, bueno, pues es habitual, el cáncer colonorrectal. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues estupendamente, Pedro. Muchas gracias.
Bueno, encantados de tenerte nosotros aquí. Y digo que la primera pregunta es obvia porque para los que somos profanos en la materia, hablamos de la fascina, de ese nuevo fármaco, pero ¿qué es la fascina y qué es la antifascina? Claro.
Sí, la fascina es una proteína que está presente en muchos tipos de cáncer, por ejemplo, que básicamente actúa reorganizando las estructuras del citoesqueleto de la célula, es decir, como un poco como el andamiaje que da forma a la célula y que le permite, por ejemplo, moverse. Esa sería la fascina. Y los compuestos antifascina son aquellos que están dirigidos contra esta proteína, es decir, que serían de forma específica, se unirían a ella y podrían producir un efecto sobre la misma.
¿Y por qué se ha elegido este cáncer en el proyecto y no otro?
Sí, el grupo de investigación, que es cuyo líder es el doctor Pablo Conesa Zamora, tiene experiencia desde hace ya más de una década en cáncer colorrectal. Entonces ellos vieron que la fascina se expresaba especialmente, estaba elevada en un subtipo de mal pronóstico, que es el adenocarcinoma cerrado dentro de los cánceres de colorrectales, ¿no? Entonces, a partir de ver esa observación de que esta proteína estaba sobreexpresada en estos tipos, pues se desarrolló una estrategia para inhibirla y de esta manera poder aportar nuevo conocimiento, ¿no?, y nuevos fármacos que pudieran ser de utilidad.
¿Se ha experimentado ya en personas? ¿Cómo está ahora mismo la fase de este proyecto?
Pues el primer, fármaco que nosotros lo que hacemos es reposicionamiento de medicamentos, que es básicamente aquellos compuestos que ya están, o medicamentos que ya están aprobados para un uso, buscamos un segundo uso para, por ejemplo, tratar el cáncer, ¿no? Medicamentos, por ejemplo, la imipramina, que es el compuesto, digamos, el primer compuesto que patentamos, en colaboración con el grupo de Horacio Pérez, por ejemplo, de la Universidad Católica, y con los colaboradores también de Granada, por ejemplo, o la empresa Villafarma. Este medicamento es un antidepresivo tricíclico y, sin embargo, pues tiene efectos contra el cáncer colorrectal porque se inhibe directamente, se une directamente a la fascina, a esta proteína. A partir de ahí, pues hemos localizado una serie de derivados, entre ellos el compuesto que estamos ensayando, que, digamos, tiene una mayor potencia, una mayor capacidad de unión a esta proteína, a la fascina, y lo que buscamos también es que estos nuevos compuestos tengan menos efectos centrales, ¿no? Porque al final hablamos de la imipramina es un antidepresivo tricíclico que tiene pues efectos sobre el sistema nervioso central. Entonces buscamos eso, compuestos derivados de imipramina que inhiban a la fascina, a esta proteína que tiene pues eso de mal pronóstico, y por otro lado que tenga menos toxicidad en el paciente. Esto todavía no lo hemos ensayado en humanos y por ello precisamente gracias al apoyo de la Fundación Seneca estamos desarrollando este modelo preclínico en modelos animales.
Me figuro que ratones.
Efectivamente, lo ideal es el ratón porque es un animal más cercano que conocemos muy bien y que bueno ya hemos utilizado con carácter previo en esta línea de trabajo que tenemos en Santa Lucía.
Yo creo que esto puede ser una revolución, ¿no?, en cuanto al cáncer colorrectal.
Pues bueno, ojalá, siempre tenemos que ser pues muy cautos, ¿no? Pero vamos a ver qué resultados tenemos en los ratones y si fueran positivos, pues ya con todos los datos de toxicidad y de eficacia, ¿no?, sobre las células de cáncer colorrectal, pues podríamos presentar ya un informe a la Agencia Española del Medicamento para proponer un futuro ensayo clínico, ¿no? Un fase 1.
Y también una cosa que te iba a decir ya para finalizar. Lógicamente, ese medicamento sí que estará, si está ya testado y demás, será desde luego muy atractivo para las empresas farmacéuticas y también, lógicamente, para la medicina en general.
Sí, efectivamente. Si demuestra tener mucha eficacia en ratones, como la imipramina previamente, puede ser obviamente muy interesante para el tema de transferencia, ¿no? Para poder pues patentar. Obviamente estamos en vías de patentarlo y que ya está el registro, y obviamente se podría transferir a una empresa farmacéutica si ellas vieran el atractivo. Lo bueno, a diferencia de los medicamentos de reposicionamiento, en los que es mucho más complejo, es que este es totalmente nuevo.
Y ya casi también la última. Esto se plasmará en una serie de conclusiones, por escrito, evidentemente lo digo, para que la gente esté pendiente cuando finalice el proyecto para poder leer esas conclusiones, ¿no?
Totalmente. Nosotros estamos comprometidos con la divulgación desde nuestro instituto y desde la Universidad Católica, tanto en el IMIR como en la UCAM. Y, por supuesto, una vez que esto concluyamos los estudios con la colaboración de todas las entidades colaboradoras y de la empresa Villa Farma, sacaremos lo divulgaremos en todos los medios, ¿no?, que podamos, tanto en radio como en televisión, si es posible, y, por supuesto, en prensa, aparte, por supuesto, de las publicaciones que se puedan derivar.
Pues Ginés Luengo Gil, muchísimas gracias por hablarnos de esta maravilla de proyecto desde el Hospital General Universitario Santa Lucía, con el respaldo de la Fundación Séneca, sin la cual evidentemente estas cosas no salen adelante. Eso hay que dejarlo claro.
Sí, muchísimas gracias, es un privilegio poder hablar con vosotros y muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Fundación Séneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor les ha ofrecido La Manzana de Newton.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en Onda Media 711.
Y yo siempre les digo que las cofradías de la región de Murcia tienen un lado solidario. Nos vamos a centrar en el Real y muy ilustre Cabildo de Cofradías de la ciudad de Murcia, de la capital. Porque esta tarde, a las 5:30, en la Ermita del Pilar, se va a llevar el acto de entrega de las huchas solidarias de la procesión del Ángel del pasado año, esa procesión donde participan niños. Y ese dinero va a ir a la Asociación de Genes, que es una asociación relacionada con las enfermedades raras, y las recaudaciones de la venta de las fotografías de las exposiciones Colores de Pasión va a ir a las Hermanitas de los Pobres. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia, José Ignacio Sánchez Ballesta. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Muy bien.
Bueno, decía yo que es el lado solidario, es un lado que tienen las cofradías durante todos los días del año, y eso la gente lo debe saber.
Sí, nosotros el lado solidario, como tú acabas de decir, lo trabajamos los 365 días. Yo siempre lo digo, que nuestro trabajo de las cofradías de Murcia y del Cabildo no está solamente en sacar nuestras procesiones cuando llega la Semana Santa a la calle, ¿no?, sino que tenemos que seguir trabajando sobre todo en la solidaridad que tenemos con aquellas instituciones, con aquellas personas que están necesitadas. Y nuestra obra social, pues siempre cuando llega el mes de octubre y diciembre y noviembre, pues es cuando se hace fundamental, porque llega una fecha muy característica en que no nos gusta que ningún hogar, ninguna institución que necesite de nuestra ayuda, pues sí, quede sin nuestra colaboración.
Hablaba yo de que va a haber dos huchas, una con lo recaudado en relación a la procesión del Ángel, que va a ir a la Asociación de Genes, ¿verdad?
Sí. Nosotros, todos los colegios, los 20 colegios que participan en esa tan preciosa y bonita procesión del Ángel, que son los niños de los colegios, se le entregan todos los años unas huchas para que ellos la pongan en el colegio y que la gente pues echen lo que quieran en esas huchas. Entonces, la recaudación que hemos tenido, que ha ascendido a un total de 3.000 euros, esta tarde le haremos entrega a la Asociación de Enfermedades Raras de Genes de Murcia, pues de ese importe. Sí. Y luego también, como tú bien sabes, durante toda la cuaresma, en la sala de exposiciones 1 que está en los bajos del Ayuntamiento de Murcia, pues hacemos una exposición que se llama Colores de Pasión, en donde la recaudación de las ventas de esas fotografías pues también la ponemos en marcha para que ese importe que se recoge pues vaya también a otra institución de las que están necesitadas, ¿no? Eso este año también hemos unido dos donaciones más que hemos tenido de cara a estas navidades también, que es el Club de Tenis y los abogados Martín Navarro y Martínez Conesa, que nos han hecho una aportación bastante importante, y si no pasa nada y así lo se realiza hoy, pues a las hermanitas de los pobres también le vamos a dar un ingreso de unos 5.100 euros para que ellas puedan realizar pues todas las labores que necesitan dentro de ahí de su sitio que tienen ellos ahí en la entrada a Espinardo.
O sea que
el total de Puente Tocinos, perdón.
Ajá. Decía yo que entonces el total más o menos es asciende las dos huchas.
Con el total de todo asciende a 8.100 euros.
No está nada mal para
vamos
ayudar.
A hacer entrega esta tarde.
Esta tarde en la Ermita del Pilar a las 5:30. Digo que no está mal.
A las 5:30 tenemos el acto de entrega solidaria. Y una vez que termine ese acto, vamos también, pues se puede decir, a clausurar la exposición que hemos tenido del 25 de octubre, que ha sido una exposición con un éxito rotundo, llamada Gracias Sabatina, el esplendor de la Juan de la Virgen del Carmen, y hoy también clausuraremos, porque a partir de la semana que viene, el Cabildo, junto con la cofradía del Amparo, vamos a empezar a poner el Belén, que tendremos para esta Navidad expuesto en la Ermita del Pilar.
Ah, pues va a quedar precioso ese Belén, porque el entorno es muy bonito, además.
Sí, la Ermita del Pilar se ha quedado preciosa desde que acometimos, no desde el Cabildo, la restauración del interior, pues la gente que ahora está entrando y demás se quedan sorprendidas de lo precioso y lo bonito que se ha quedado esa ermita.
Pues José Ignacio Sánchez Ballesta, presidente del Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia, gracias por informarnos. Habrá gente que se acercará, lógicamente, a ese acto tan hermoso, y sobre todo enhorabuena, lógicamente, por lo recaudado, tanto para la Fundación de Genes de Enfermedades Raras como para las Hermanitas de los Pobres. Gracias,
Muy bien. Muchas gracias a vosotros, sobre todo ahí a la COPE, por darnos la difusión que nos dais, porque al final esto es merecedor de que se sepa que, como tú por todo decía anteriormente, que nosotros trabajamos también para la solidaridad de todos los murcianos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Murcia se viste de gala. Si quieres seguir la Gala Michelin 2025 junto a los hosteleros murcianos y disfrutar de la mejor gastronomía, te esperamos en el Teatro Circo el martes 26. Habrá degustaciones, cerveza y vino denominación de origen Jumilla. Recoge tu invitación en la oficina de Hoy Tú, en Acisclo Díaz 5, Murcia. Región de Murcia, irresistible anfitriona de la Gala Michelin 2025. Ayuntamiento de Murcia.
España es un país rico, rico en lenguas. Estamos escuchando a Gorka Urbizu, que va a aterrizar aquí en Murcia este próximo 23 de noviembre en la Sala REM de Murcia con Turbat. Gorka Urbizu formó parte de un legendario grupo que se llamaba Berri Sharrak. Ahora está en solitario, pero cosechando muchísimos éxitos, porque su disco en plataformas está de verdad causando sensación. Lo primero, vamos a saludarle. Gorka Urbizu, ¿qué tal estamos?
Muy bien, ¿qué tal?
Encantados.
Aquí de gira ya en la furgoneta, que hoy tocamos en Granada y aquí estamos en ruta, digamos.
En ruta. Decía yo lo rico que es este país en cuanto a lenguas. Te hemos escuchado, lógicamente, cantando ahora mismo en vasco. Y hay que decir que, evidentemente, toda tu carrera has cantado en esa lengua, ¿no?
Sí, es, bueno, A mí me sale de forma natural y es mi lengua materna y siempre he cantado en euskera, ¿no? Y la verdad que es donde más, bueno, para mí es muy importante conectar, ¿no? A la hora de cantar y que te surja de manera natural y así ha sido desde que empecé con 14 años mi primera banda, siempre he cantado esta lengua así.
El disco se llama Hasiera Bat y cuéntanos un poco qué es Hasiera Bat.
Hasiera Bat significa un comienzo y, bueno, como tú has explicado, yo antes tocaba en una banda en Berri Txarrak que estuvimos 25 años de actividad, dimos más de 1000 conciertos por todo el mundo en realidad y, bueno, llegó un momento en que bueno, un poco de desgaste, era un grupo muy exigente a todos los niveles y, bueno, se juntó un poco el desgaste, el cansancio y luego también artísticamente como que el cuerpo me pedía, bueno, hacer como un reset y acercarme a la música desde otro lugar, ¿no? Y por eso de ahí viene el título del disco, ¿no? De Hasiera Bat, es un comienzo, es como un renacer, digamos, de, bueno, porque ahora estoy en otro lenguaje, ¿no? Me he despojado de toda la distorsión y ahora estoy haciendo, bueno, música de otro estilo. Pero bueno, siempre desde la pasión y desde buscando ahí la belleza, que el mundo está muy feo.
Desde luego que está feo, y más con lo que está ocurriendo ahora mismo en Rusia y en Ucrania, madre mía. Te quería también comentar, bueno, el estilo tuyo, el estilo de Gorka Urbizual, que vamos a escuchar el 23 de noviembre en la Sala REM, ¿cómo es?
Bueno, yo siempre digo que este disco, si hay que definirlo en pocas palabras, es un disco muy crudo, Y bello, quiero decir, bueno, la gente dirá si es bello o no, pero yo he intentado que haya una belleza como reacción también a este mundo de... Vivimos todos muy deprisa, muy estresados, y este disco es una invitación a la desaceleración, ¿no? Al sosiego, mucha gente lo ha recibido como una especie de refugio sonoro donde puedes tomarte las cosas con un poco más de tranquilidad y eso, ¿no? Y de incluso de latencia, ¿no? Y bueno, va por ahí. Va por ahí los tiros de este disco porque creo que, como te digo, ¿no? Me da la sensación de que estamos todos un poco acelerados y que bueno, que la música a veces, incluso como la consumimos, ¿no? Parece que vamos todos, que alguien nos dicta que, yo qué sé, que tenemos que escuchar la música de alguna manera, como de alguna manera un poco superficial incluso, ¿no? Y este disco es una reacción a eso y yo siempre digo, ¿no? Este disco dura 35 minutos y digo, si no tienes 35 minutos para escuchar este disco, quizá este no es tu disco y no pasa nada, ¿no? Pero yo te pido que lo escuches entero y que lo disfrutes, ¿no? Sin ningún tipo de estrés o de urgencia, ¿no? Porque creo que aquí el mensaje es otro, ¿no? Justo es el del sosiego y el de tomarse las cosas un poco más tranquilidad, ¿sí?
Yo casi ya para terminar, mucha gente puede pensar, la gente que oye ahora la mañana la cadena COPE, hombre, cantar en euskera limita a lo mejor no el tema comercial, el tema de ventas fuera del País Vasco. Eso no sé si es cierto o no es cierto, como el catalán, etcétera, el gallego.
Bueno, probablemente, hombre, solo por estadística, por número de hablantes, está claro que tienes que hacer el doble trabajo para conseguir la mitad de repercusión, ¿no? Pero bueno, a mí eso... no me quita el sueño, es lo que te decía, para mí es mucho más importante el sentirte tú a gusto con lo que estás haciendo y haciéndolo a tu manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, también te digo que la música supera todo eso, ¿no? Sobrevuela todo tipo de lenguaje o de barrera y al final yo he podido constatar que pese a que la gente no entienda las letras, que por cierto tiene todas las traducciones en mi página web, Gorkonzuk, y les invito a los oyentes a que las lean. Bueno, creo que la música tiene ese poder también, ¿no? Que trasciende las lenguas y los estilos y todo. Y pues es capaz de emocionar igualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, en la pelea.
Es la pelea. Oye, por cierto, Gorka, cuando tú empezabas, ¿en quién te fijabas? ¿Quién era algún referente tuyo? ¿De quién estás influenciado?
Bueno, no sé, yo soy hijo de los 90, ¿no? Yo ahora tengo 47 años. Entonces, joder, claro, la música que escuchas con 14, 15 años es la que creo que te marca para siempre. Y yo, al principio de los 90, pues yo qué sé, Nirvana, por ejemplo, es un grupo que me voló la cabeza y siempre lo llevas ahí, ¿no? Pese a que ahora estoy un poco alejado de esos sonidos tan duros, en este disco, pues, sobre todo, creo que a nivel de espíritu y de, bueno, incluso de forma de hacer canciones, pues sí, Kurt Cobain podría ser una gran influencia.
Pues ahí queda casi nada, Nirvana, madre mía. Pues Gorka Urbizu, 23 de noviembre, te esperamos aquí con los brazos abiertos en la Sala REM, es decir, este sábado, en la Sala REM de Murcia con Turbat. Ahí estaremos todos acogiéndote y con ese disco que está siendo un exitazo en las plataformas. Y lo que tú decías, me quedo con eso, la música no conoce ni lenguas ni barreras, qué importante. Un abrazo fuerte, de verdad. Y que vaya todo muy bien en Murcia.
Gracias. Muy bien,
un abrazo fuerte.
De tocar ahí la red. Gracias.
Sí, gracias, Gorka.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Murcia se viste de gala. Si quieres seguir la Gala Michelin 2025 junto a los hosteleros murcianos y disfrutar de la mejor gastronomía, te esperamos en el Teatro Circo el martes 26. Habrá degustaciones, cerveza y vino denominación de origen Jumilla. Recoge tu invitación en la oficina de Hoy Tú, en Atisclo Díaz 5, Murcia. Región de Murcia, irresistible anfitriona de la Gala Michelin 2025. Ayuntamiento de Murcia.
51 minutos pasan de las 2, perdón, de la 1. Estaba yo ya pensando casi en otra hora diferente. ¿Y qué les parece si les invito al cine, amigos oyentes, este viernes? Qué buen momento para ir al cine. Eso sí, se tienen que acercar a Cartagena, porque hablamos del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y quien va a ir seguro a los cines de esa localidad es mi querida Maite Fernández, que le encanta el séptimo arte y además que tiene un invitado de excepción. Maite, cuéntanos.
No podemos quejar de muchas cosas en Cartagena porque, bueno, pues siempre queremos una ciudad mejor, con más acontecimientos, pero en el mundo de la cultura yo creo que poco podemos quejarnos, se puede mejorar siempre, pero salimos del Festival de Jazz, hemos tenido, bueno, pues en verano la mar de músicas, hay grandes acontecimientos musicales y los que vienen por delante, pero ahora nos vestimos de cine, nos vestimos de gala porque llega una nueva edición del FIC, del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que alcanza su edición número 53 y que va a llenar de actividades paralelas de cine. Nos va a costar elegir tanto que vamos a ver si nos hace una hoja de ruta su director Nacho Ross. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Como digo, nos va a costar mucho elegir.
Sí, intentamos que a la gente le cueste elegir porque tenemos una programación muy variada. Hemos tenido talleres. Y si intentamos que la gente diga, ¿qué voy a ver? Pues el día que elijas, que no falles, desde luego.
Oye, cada vez os ponéis el listón más alto. Evidentemente, cada año las películas son diferentes y hay años mejores, años peores. Pero cada vez os ponéis el listón más alto para que, bueno, pues todos los amantes del cine, pero también los que no son tan habituales en las salas de cine, bueno, pues disfruten de lo mejor en diferentes categorías, desde lo más clásico hasta las nuevas innovaciones que también llegan al cine, ¿no?
Claro, al final lo que tienes que hacer en un festival es innovar y cada año intentar mejorarlo, ¿de acuerdo? Tú al final lo haces para el público, amas el cine, ¿de acuerdo? Pero tienes que darle a todo tipo de públicos. No te puedes poner con un festival demasiado elitista con las películas, pero que sea siempre de calidad. Y evidentemente cogemos a los niños ya desde los coles con cuento animado, a los institutos con ciencia ficción este año con inteligencia artificial. Y nuestra selección de cortos, que la verdad es que estamos cada año más agradecidos porque es increíble lo bien que se está trabajando el corto a nivel nacional e internacional. Y el largo también, es, como dices, intentamos innovar, intentamos mejorar, intentamos llegar realmente a todo el público que le guste el cine. Porque si no te gusta el cine, vamos a intentar que te guste.
Claro, porque hay cosas que no, bueno, pues como con la comida, no, si no las pruebas no lo sabes, y hay determinados tipos de cine que a lo mejor no nos hemos acercado, pero que gracias al Festival de Cine Internacional de Cartagena, pues se hace, digamos, más popular, porque tenemos la oportunidad de disfrutarlo ahí y sabiendo que lo han elaborado pues un montón de expertos que hacen que el festival siga creciendo. Es muy difícil porque tenemos poco tiempo y son 60 películas, todas no podemos decirlas, pero ¿qué destaca este año?
Claro, debería decir las que no quiere ver todo el mundo, porque todo el mundo está... Claro, debería decir, para... Emilia Pérez es como que todo el mundo, la de Josh Codiar quiere verla todo el mundo, ¿de acuerdo? Emilia Pérez es la película que todo el mundo quiere ver. pero Rock Bottom, la peli de animación española, y teniendo aquí el equipo, puede ser una película muy, bueno, estoy seguro que la gente que venga no va a fallar. Bird, la película de Andrea Arnold, Bird también viene avalada por unas críticas tremendas. Así que tenemos Bird, tenemos Emilia Pérez, tenemos Rock Bottom, y no sé, la película de La Tutoría, no me canso de recomendarla, porque yo creo que es una película que la gente la va a apreciar mucho más de lo que creen. Así que elige el día que quieras, dices, tengo un día libre, jueves, pues te aseguro que la película que voy a saber no vas a fallar. Te lo garantizamos desde el festival.
Hoy además tenéis dos sedes, una totalmente gratuita para todos esos precisamente que se quieren acercar y conocer otro estilo de cine que a lo mejor no es el que usan o el que gastan en casa, pero tienen la oportunidad de hacerlo además de forma gratuita.
A ver, el Lucy, todos los documentales que ponemos son gratuitos. Y aparte vienen, se pueden ver allí cortos también, de realizadores murcianos. Entonces, todo lo que van a ver en el Lucy son documentales del último año, de verdad, interesantísimos. Quien quiera acercarse al Lucy es gratuito y no va a fallar, la selección es increíble. Hemos hecho en el Lucy, pero eso es para los institutos, todo lo que es la sección de inteligencia artificial, pues ponemos Matrix, ponemos Ex Machina, que es una película que de verdad que es genial. Pues sí, en el Lucy todo eso gratuito. Y ya en el Batel, pues por muy poco precio, pues van a ver con muy módico precio, pueden ver unas películas estupendas y que seguro que no van a, de verdad, que no van a fallar, es que la que vayan a ver le va a gustar, de verdad.
Desde luego que, como digo, además, mirando la programación, pues que vayan señalando los días que más les interesan o los que quieren probar, porque como decimos, habrá mucha gente que se acerque a películas de todo tipo que a lo mejor no son las que están acostumbrados. Empezáis por todo lo alto y, por supuesto, se prepara la clausura con el premio y con todos los detalles para que sea una verdadera gala de alfombra roja.
Claro, yo la que soy la que voy a decir es que no venga nadie porque va a estar mal, lo digo de broma, y bonito porque de modo tengo una clausura realmente que va a ser este año, de verdad, es que va a ser increíble, solo puedo decir eso, la clausura va a ser increíble.
Nos quedamos con la sorpresa,
¿no? Más vale que no diga nada porque, bueno, sí, yo creo que corran, que la verdad es que la clausura este año, dirigida la ha dirigido Jesús Nieto, Técnica Mecánica, que ya con sus trabajos de utopía, sabes que es un tío que cuando te dirige cualquier tipo de gala, sabes que no va a fallar. La vez que la clausura de este año y los premiados que tenemos también este año. Si la gente el sábado por la noche, si corre un poco y va a acercarse a la clausura, les aseguramos del festival que la van a disfrutar, de verdad.
Hoy hemos terminado casi por el final, pero vamos a terminar por el principio, que se inaugura este próximo domingo y que tenemos unos días de cine maravilloso por delante, ¿no?
Claro, a ver, realmente, a ver, nosotros empezamos con Memorias Celuloides, con el proyecto de Salvi Bancos, que es la recuperación de todo el cine Super 8 hace unas semanas. Se han hecho los talleres infantiles, se ha hecho el taller de Super 8, realmente lo que son los talleres y algunos eventos se comenzaron hace un par de semanas. Hoy es muy importante, es verdad que cualquier persona que ame el cine, tenemos a Carolina Jiménez, que va a dar una charla en la Sala Agrónomos, la que está en Alfonso XIII. Carolina Jiménez es una de las personas más importantes a nivel mundial en efectos visuales y la tenemos en Cartagena hoy, de verdad. O sea, es una oportunidad única para escuchar a alguien de primera mano que sabe, que ha trabajado con todas las mayores, con todas las grandes producciones de Hollywood. Y este domingo hacemos la premier de la última película de Marta Nieto, que la presenta aquí en Cartagena, una película que se llama La mitad de Ana, y estamos seguros que verdad que le va a fascinar a la gente. Viene Marta Nieto, viene todo el equipo. Y hacemos la premier aquí en Cartagena, por supuesto. Nos estamos esperando a todos.
Pues con Marta va a comenzar oficialmente con esa premier de su última peli, el Festival de Cine en su 53 edición. Y nosotros la semana que viene les iremos contando todos los días para que nadie se pierda nada que le apetezca ver. Nacho, muchísimas gracias y que vaya todo rodadísimo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias, chao.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues nos marchamos prácticamente. Queda un minutito para llegar a las 2 en esta jornada ya de viernes 22 de noviembre, Día Internacional de la Música. Les recomiendo que esta tarde cojan un DVD, o en este caso un CD de música, y lo que tienen que hacer es escuchar la canción que más les guste. O si no, se las descargan en cualquiera de las plataformas. Ahora me dirijo a la gente joven y también lo pueden escuchar. Porque merece la pena, ¿eh? Te llega al alma. Cuando uno pone una canción a lo mejor de hace años, recuerda momentos absolutamente inolvidables. Nos marchamos. Pasen una magnífica tarde de viernes y un gran fin de semana. Recuerden que están escuchando Mediodía COPE y que seguimos contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Disfruten de nuestra región.
Son las 2:02, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a este mediodía de viernes, día 1 después del Aldamazo. Vamos a centrarnos ahora en las consecuencias políticas de la declaración judicial de Aldama. La más relevante de todas ellas fue la comparecencia del líder de la oposición ayer, Alberto Núñez Feijóo, ofreciéndose a liderar una moción de censura si algún socio de Sánchez se anima a cambiar de bando a medida que vaya saliendo más y más porquería socialista. Feijóo sabe que hoy no tiene números para una moción de censura y lo más probable es que nunca los tenga. Te voy a contar un secreto. Mariano Rajoy no cayó por la corrupción. Eso es mentira. La higiene pública y la regeneración institucional nunca le importaron nada, ni a Pedro Sánchez, ni a Podemos, ni al resto de socios que les acompañaron en la aventura. A todos ellos les unía una sola cosa: el lucrativo horizonte de oportunidades que les abría la situación de dependencia de un presidente en minoría y sin escrúpulos, empezando por los separatistas catalanes y el PNV. Y esa situación no ha cambiado. De hecho, ha ido a más. Pedro hoy es más dependiente y tiene menos escrúpulos y es más chantajeable que nunca. Y por eso, aunque se convierta en el primer presidente imputado de la democracia, ningún partido de la mayoría Frankenstein le abandonará, porque nadie mata a su gallina de los huevos de oro. Tampoco es creíble que 4 diputados socialistas se animen a romper la disciplina de voto para echar a Pedro. Esa bancada se ha convertido hace tiempo en un ejército norcoreano que aplaudiría el sacrificio de sus propios cónyuges si Pedro decidiese incluir los sacrificios humanos a su persona en el nuevo ideario del partido. Así que solo nos queda Podemos. Y no veo a Podemos pactando con el PP, sinceramente. La señora Belarra demostró ayer mismo que ni siquiera en el día de mayor debilidad del sanchismo es capaz de sostener su palabra a favor del impuestazo a las energéticas. Prefirió Belarra dejarse engañar por la vaga promesa de Bolaños de un supuesto gravamen más adelante. Siempre todo más adelante. Así que el sanchismo no acabará como empezó, con una moción de censura. No morirá de un golpe traumático, sino a causa de una enfermedad degenerativa, penosa y prolongada. A poco que Aldama entregue el respaldo documental de la tercera parte de las acusaciones que vertió ayer, los tribunales harán su trabajo y el cerco se irá estrechando en torno al gobierno, el Partido Socialista y la propia alcoba presidencial. La agenda política quedará sustituida por la agenda judicial. La agonía se irá agudizando y al final todo el carcomido edificio se desmoronará. Yo no sé si es el final que merece Pedro Sánchez, eso lo dirán los tribunales. Pero es el final que él ha elegido. Porque por propia lógica narrativa, el último capítulo de todo manual de resistencia solo puede titularse de un modo: el derrumbe.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y te estamos explicando hoy cómo va a funcionar el cambio de la ley para desalojar ocupas con más rapidez. Eso sí, con matices. Se va a pasar de esperar una media de 3 o 4 años a 1 año, pero nunca será cuestión de horas o días. Además, aunque la ocupación delincuencial pasa a ser delito penal, se excluyen de esta norma los casos de inquiocupación que seguirán por la vía civil como hasta ahora. Y seguimos pendientes además de Ucrania, donde el Parlamento del país ha cancelado la sesión de este viernes viernes por riesgo de un nuevo ataque con misiles rusos en la zona de los edificios del gobierno en Kiev. Y en Valencia, 24 días después de La Habana, sigue la búsqueda de 7 desaparecidos. La cifra de fallecidos se mantiene en 221, 229 en toda España. Además, como punto positivo, mañana sábado reabrirán todas las carreteras afectadas por las fuertes lluvias en la zona sur de Valencia.
Y con la mirada puesta en Valencia, precisamente, ha comenzado hoy en toda España la gran recogida del Banco de Alimentos.
9 de la mañana y ya tenemos casi 4 cajas llenas.
Sí.
Bueno, promete esto, ¿no?
Promete, promete. Buena falta hace. Sí. Buena falta hace.
Desde primera hora se están recogiendo productos y donativos en grandes superficies y supermercados, como esa a la que estás ahora mismo en Logroño. Manu Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, día de solidaridad en toda España con la gran recogida del Banco de Alimentos. Vemos las cajas enormes de cartón que se encuentran en la salida de los supermercados cada vez más llenos gracias a la generosidad de las personas que aportan su granito de arena. Ángela, por ejemplo, participa todos los años y esta vez ha querido acordarse de los más peques.
Pues este año he entendido que se necesitaba para los bebés y he donado potitos y cereales, porque ya otros años he donado lentejas y arroz, o sea que este año les toca a los bebés.
La gran recogida de alimentos esta vez tiene un doble objetivo: ayudar a los más necesitados, como siempre, pero también busca apoyar a las familias y damnificados de La Habana en Valencia.
Gracias, Manu. Bueno, pues recordemos, hasta el domingo sigue en marcha en tu supermercado la gran recogida de alimentos.
Y en los deportes hemos tenido sorteo de la Liga de Naciones antes del regreso de la Liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos ha tocado en cuartos de final de la Liga de Naciones Países Bajos, con el partido de vuelta en casa. Esto se juega en marzo y si llegamos a semifinales, contra el ganador del Italia-Alemania. Vuelve la Liga, mañana el líder Barça juega en Vigo ante el Celta y definitivamente sin Lamine Yamal, Víctor Navarro.
Segundo partido consecutivo que se perderán. El anterior cayó el Barça ante la Real Sociedad con Lamine Yamal en la grada. Todavía siente dolor en el tobillo derecho, no entrena con el equipo desde hace 2 semanas y la duda es si estará el martes en Champions ante el Brest en Montjuic. Flick ya busca alternativas y habla de Rafinha, Olmo, Fermín, Pablo Torre o Pau Víctor.
No, contra la Real Sociedad no jugamos bien y esa es la razón del resultado. Lamine no jugaba con nosotros. Es muy importante para nosotros, pero nos hemos de adaptar a esto. Tenemos jugadores que pueden jugar en su lugar. Lamine no podrá jugar mañana. Veremos cuándo podrá estar a punto para poder jugar. Para nosotros es importante que cuando vuelva lo haga al 100%.
El domingo Leganés Real Madrid, pendiente de lateral derecho en el Madrid. Simeone ha evitado hablar de su futuro en la previa del Alavés y en la Fórmula 1 en Las Vegas. Entrenamientos con Hamilton primero, Sainz cuarto y Alonso decimocuarto.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ya dije anoche lo que tenía que decir y que el presidente siga diciendo lo que quería decir.
¿Cuándo cortarán las pruebas?
¿Pruebas de todo lo que ha dicho?
Obviamente, si no, no lo diría.
¿Queda más por tirar de la manta, señora Aldama?
No voy a hacerme ninguna declaración. Os pido, por favor, que respetéis la casa de mi hija, ¿vale?
Víctor Aldama se mantiene en lo que ya dijo anoche al salir de prisión. Tiene pruebas de todo lo que ha dicho. En plena calle ha vuelto a hablar hoy el hombre clave de la trama de Ábalos y Koldo, que anoche quedaba en libertad tras su larga y jugosa declaración en la Audiencia Nacional, en esa declaración contra el gobierno, acusando de cobros por mordidas hasta 5 ministros. ¿Y a partir de ahora qué va a pasar? Bueno, pues toca esperar acontecimientos y ver qué pasos dan los jueces. De momento, la declaración de Aldama ha sido trasladada a los juzgados que instruyen todos los casos que se pueden ver salpicados. Por ejemplo, al Supremo, donde está siendo investigado el exministro Ábalos y donde Vox pretende emprender también acciones legales contra Pedro Sánchez.
¿Cree usted que puede tener problemas con la justicia?
Bueno, yo creo que ya los tiene. Tiene problemas con la justicia, quien tiene imputado a su hermano, a su mujer, a su número 2 y quien ha sido acusado precisamente en el día de ayer por un testigo de ser el jefe de la trama y de estar al tanto de todo. Los problemas con la justicia ya existen y yo lo que le deseo al señor Sánchez es que tenga un juicio justo, pero que se siente en el banquillo.
Es lo que dice en Herrera en COPE el líder de Vox, Santiago Abascal, que en una declaración como la de Aldama haría caer a cualquier gobierno europeo. Puedes ver, por cierto, y escuchar esta entrevista en cope.es.
Sí, porque esa declaración es...